fiestita de colores. Rata de sardinas con tomate.
Qué bueno que está esto.
Agroecología.
Frente campechano de aquel vino.
Como cada mes, está, en esta ocasión un poquito más de un mes, está con nosotros al otro lado del teléfono Pilar Galindo. Muy buenos días.
Buenos días.
Y como siempre, pues para hablar de cosas interesantes vinculadas a la agroecología y al consumo responsable. En este programa que estamos dedicando un poco a hacer memoria sobre, bueno, pues esa Unión Europea como problema o como solución a los males que nos acosan, pues desde luego también tenemos que echar memoria de en qué medida la Unión Europea y sus políticas nos han servido para beneficiar o perjudicar la inseguridad alimentaria y bueno, pues la salud de las personas que en ella vivimos. Desde luego, en este programa en el que queremos abordar estas políticas europeas, tendríamos que decir que probablemente la política agraria común de la Unión Europea puede que sea una de esas pocas políticas de los Estados de la Unión Europea que desde sus principios, desde su inicio, tenían vocación de política común. ¿Qué es, Pilar, para quienes no lo tengan claro, y para qué se organiza esta política agraria común?
Bueno, la política agraria común, como muy bien dices, es la primera, yo diría, o por lo menos la más notoria de las políticas con presupuesto comunitario desde antes, ¿no? Porque uh-huh. se acuerda en el año 57 y empieza a tener presupuesto comunitario que actualmente representa el 40% del presupuesto de la Unión Europea desde 1962. Luego, efectivamente, es una política que desde el primer momento los estados que empiezan a constituir lo que era la Comunidad Económica Europea estaban muy preocupados de que hubiera unas directrices que fueran ejecutadas por todos los países, que fueran progresivamente anexionándose a la Unión Europea. Y esos intereses han ido marcando y siguen marcando la línea estratégica de la política agraria común, que sobre todo es una política, es un instrumento a favor de la globalización alimentaria y no una política para proteger el modelo de agricultura de Europa. O sea, lo primero que quiero señalar es el doble lenguaje con el que se caracteriza la defensa de la política agraria común desde cualquiera de los agentes a los que estamos oyendo habitualmente hablar de ella.
Claro, porque se nos presenta como una política social, una política que defiende la seguridad alimentaria, un mecanismo de protección de las agriculturas familiares. Pero esto cada vez, sin embargo, estas realidades, estas, por ejemplo, estas agriculturas familiares cada vez son más marginales, ¿no? Entonces, ¿la PAC sirve a esos objetivos que declara, por lo que estás diciendo? Parece que no.
No, precisamente la PAC a quien protege es a las mercancías agrarias europeas y a conseguir su internacionalización en el mercado global. Eso sí, para ello tiene que llegar a una serie de acuerdos con Estados Unidos fundamentalmente, por eso desde el comienzo hay un reparto de papeles y todo lo que es materia prima para la producción de piensos, pues lleva la batuta a Estados Unidos desde el comienzo, porque interesa mucho que Europa se especialice más en la producción ganadera y que todo lo que se suele llamar insumos agrarios provenga de países terceros. Uh-huh. Eso, que bueno, puede ser vivido como una medida impuesta desde fuera, realmente es una medida aceptada desde dentro por parte de los agentes que tienen muchísimo interés en el desarrollo de esta política agraria común, que ya digo, no protege agricultores, no protege un tipo de agricultura, digamos, especial, autóctona, conocida por todos y querida por todos, sino más bien lo que va haciendo es un modelo en el que poco a poco el doctor Jekyll se va transformando en Mr. Hyde y va adoptando unas políticas cada vez más modernizadoras, cada vez más intensificadoras, cada vez con más uso de agroquímicos, en los últimos 15 años con el uso de los transgénicos, y desplazando progresivamente tanto a una agricultura que sea de alimentos de temporada, sin pesticidas, producida para los mercados locales, que es lo que de alguna manera podría llamarse una agricultura propia, una agricultura autóctona, una agricultura a la que hay que proteger, porque si queremos proteger a los agricultores que producen en nuestro territorio, tendremos que tender la mano a esas explotaciones o granjas agrícolas que están produciendo alimentos para nosotros. Lo que ocurre es al contrario, es que cada vez es más poderosa la industria que se va haciendo con todo esto y, bueno, en las sucesivas reformas, porque claro, la política agraria común lleva reformándose desde el año 92, ha tenido, yo he contado esta mañana para preparar el programa, 5 reformas. Hay una en el 92, luego lo que se llama la Agenda 2000, luego la reforma de 2003 que se le llamó intermedia, luego el chequeo médico y la última, que es esta, que se está hablando de una reforma para el año entre el año 2014 y 2020 y que se está acordando en estos meses. De hecho, ha habido una reunión de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo el 24 de enero que ha acordado 8.000 enmiendas, nada menos, y bueno, pues al parecer a lo largo de este año, en el próximo Consejo Europeo, que se celebrará en febrero, tienen que llegar a una valoración de estas enmiendas que ha aprobado el Parlamento Europeo y posteriormente pues tendrá que ser acordada de forma definitiva. Y bueno, en todas estas reformas lo que nos encontramos es que a lo único que se alude es a que se gasta mucho dinero dirigido a la agricultura y que por lo tanto hay que ir recortando. Y claro, en un momento de crisis como este, pues se alude sobre todo a eso. Además, se baraja la mentira de que tenemos un nivel elevado de calidad y de seguridad alimentaria, que tenemos el máximo nivel de bienestar animal y de respeto medioambiental. Estas son palabras que dicen los representantes de las organizaciones agrarias.
Pero sin ningún tipo de, digamos, documento objetivable como mínimo sobre esa realidad, ¿no?
Bueno, esto forma parte de lo que planteábamos hace un rato del doble lenguaje, es decir, probablemente podemos decir que las normativas de la Unión Europea pueden ser muy estrictas en el tema del bienestar animal. La cuestión es si eso sirve realmente para que los animales tengan bienestar o no lo tengan. Porque muchas veces, primero, pueden ser normativas que pueden ser muy rigurosas pero que luego no se cumplen, o que hay muchas puertas para que se trampeen y al final pase lo contrario. El ejemplo más claro que tenemos es el de los transgénicos. O sea, hay unas políticas que un principio que se llama el principio de precaución, que quiere decir que tú no puedes sacar al mercado ningún producto que sea inseguro y que provoque problemas de salud, y sin embargo la Unión Europea se ha hartado de sacar transgénicos al mercado sin estudios informar previos que garantizaran, con una sospecha muy importante de si los científicos que están en la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria pertenecen, son imparciales o realmente están defendiendo intereses de la industria, porque pasado el tiempo de estar ahí pasan a la industria, o viceversa, vienen de la industria y empiezan a estar como asesores de esos comités. Y bueno, también nos pasa aquí, o sea, acabamos de desayunarnos en estas semanas con la noticia de que el señor Puigneu, un alto funcionario del Ministerio de Agricultura, que ha estado más de una década siendo director de calidad alimentaria, nada menos, puesto por el Partido Socialista, pues ahora está defendiendo a la industria azucarera, a las bebidas carbonatadas, y bueno, pues en lugar de proteger a nuestros niños y niñas, que ya está archidemostrado que todos los edulcorantes están haciendo un flaco favor a una alimentación saludable y de calidad, y están siendo el factor fundamental de incremento de diabetes, obesidad, colesterol, y muchos problemas, aparte de que los estudios más especializados señalan que el azúcar es un buen elemento para seguir alimentando nuestros cánceres, pues nos encontramos que este señor se lleva ya 6 meses haciendo campaña para esta industria, trabajando para ella. Entonces dices, bueno, ¿dónde estamos? Pues ese es el doble lenguaje que planteaba, es decir, la política de la Unión Europea está aparentemente virando cada vez más hacia una agricultura más ecológica, más respetuosa con los animales, más protectora del medio ambiente y con mayores niveles de calidad y seguridad, y la realidad es que cada vez tenemos una alimentación más, más peligrosa. Esta semana nos hemos desayunado también con noticias de lo que contienen nuestras hamburguesas, falseando la realidad. Es decir, no solamente la política agraria común no protege a la agricultura y a sus agricultores, sino que está siendo haciendo cada vez un camino más facilitador para las multinacionales, para que campen por sus anchas y nos envenenen, y además todo vestido con un traje de que es la política más respetuosa que podríamos tener. Uh-huh. Y lo preocupante es que las organizaciones agrarias, que tendrían que estar siendo pues las defensoras de ese otro modelo, de esa otra agricultura, o sea, defendiendo realmente a los agricultores que están desapareciendo, a los ganaderos que están desapareciendo, abriéndoles los ojos de que esa modernización que nos vendió el Partido Socialista cuando entramos en la Unión Europea, pues no ha sido tal, no ha servido nada más que para abrir una sima cada vez mayor entre agricultores. Pues de lo único que se están preocupando es de que el presupuesto comunitario que ahora percibimos, ahí se unifican todos, sea el mayor posible, y bueno, pues si hay que haya una lista, la UPA, que es el sindicato, la Unión de Pequeños Agricultores, que es el que tiene una mayor identificación con el Partido Socialista, pues está diciendo que esas enmiendas del Parlamento Europeo están muy bien, porque se va a hacer una lista de sospechosos que quizá no deberían recibir ayudas. Pero si lo que hay que decir es para qué se están dando esas ayudas, a quién están beneficiando, cómo la industria agroalimentaria se está beneficiando de un modelo de alimentación cada vez más inseguro para la población y que además agrede a la seguridad alimentaria de otros países. Estamos hartos nosotros de denunciar cómo estamos importando piensos transgénicos de Argentina, siendo responsables del genocidio que se está perpetrando allí por malformaciones genéticas, por intoxicaciones, por cánceres de población a la que se fumiga sin ningún problema. Entonces aquí nos llenamos la boca de decir que tenemos la legislación más protectora, pero no hacemos nada, dejamos caer las movilizaciones contra los transgénicos, y de lo único que nos preocupamos es de que tener un pequeño sector agroecológico al que utilizamos como maquillaje, pero que si leemos las reivindicaciones de los sindicatos agrarios en la negociación de la política agraria común, ahora mismo de lo que se están preocupando es de que aparezcan algunas palabras que hablen de política social, que hablen de criterios ecológicos, pero para nada una verdadera transformación de la agricultura que estamos haciendo a favor de la agroecología, a favor de la seguridad alimentaria, a favor de unos mercados locales, a favor de que nuestros niños y niñas tengan una educación alimentaria que les haga desear y disfrutar con las verduras. Y claro, todo esto es pues eso, un aquelarre prácticamente, sí. porque las los sindicatos están muy preocupados por mantener los presupuestos para el país al que pertenecen, y luego pues que prácticamente no cambie la situación, y que en todo caso, si ponemos algunas palabras que suenen un poquito mejor, en esencia los contenidos no cambien.
Bueno, Pilar, pues obviamente parece que de tus palabras volvemos a deducir que esa Europa no parece la solución, este modelo europeo no parece la solución, sino más bien un elemento más que favorece la crisis y la perpetuación de esa crisis. Y desde luego, como en otras ocasiones, seguiremos abordando este tema de cara también a esas movilizaciones que están previstas para las próximas semanas y para el de marzo, porque son políticas que no se quedan en la estratosfera, son políticas que tocan nuestro día a día, que tocan aquello más cotidiano, como puede ser nuestra seguridad a la hora de alimentarnos, de alimentar a nuestros niños y de mantener un consumo saludable. Así que seguiremos en desentrañando este doble lenguaje del que tú nos hablabas y que también nos has explicado. Pues muchas
sí,
gracias.
Yo acabaría diciendo que si realmente estamos hablando que queremos cambiar las cosas, que queremos transformar nuestros hábitos alimentarios, nuestras formas de alimentación, tenemos que empezar por nosotros mismos, porque pareciera deducirse de mi discurso que todas las soluciones están fuera
claro,
de nosotros.
Claro.
Es justo al contrario. Lo que hay que hacer es no plantearse que todo tiene que venir de fuera, que la Unión Europea nos va a salvar, aunque hay algunas veces que algunas medidas que vengan de Europa nos favorezcan. Pero realmente el problema lo tenemos dentro. El problema es que tenemos que llegar a unas alianzas entre los que agricultores que están haciendo agroecología y que se lo están jugando y los consumidores que estamos haciendo una transformación de nuestros hábitos y además estamos enseñando a cambiar esos hábitos a la población que tenemos alrededor. Es desde la transformación de nuestras propias pautas y de las alianzas económicas que establezcamos entre el campo y la ciudad, como podremos generar un movimiento que realmente convenza a los agricultores de que la solución está en un cambio que cierre la brecha entre el campo y la ciudad y no mirando a Europa y a ver qué calderilla nos cae de allí.
Como si nos cayera el maná del cielo. Pues muchísimas gracias, Pilar. Seguiremos el próximo mes con este u otros temas interesantes y, como siempre, gracias por tu participación. Hasta siempre.
Un saludo.
Un abrazo. Hasta siempre.